these mist-covered mountains are a home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
Hace ya algunos años, en julio de 1997, nació esta nuestra querida emisora Radio para Panda de Illora. Unos locos hermanos decidieron arriesgarse y proponer al adormecido pueblo de Illora una salida al tedio, al rencor y una ventana a la esperanza y la libertad. Y aquello fue un triunfo inapelable, un triunfo sin paliativos, una victoria de la libertad, un empuje al avance de Illora como colectivo que nunca antes se había hecho. Durante unos años la cosa funcionó perfectamente, con las carencias técnicas propias de la escasez de recursos económicos, pero suplidos en amplitud desbordante por la ilusión, el tesón, las ganas y la imaginación de todos. Pero esa libertad de la que gozaba Radio para Panda se truncó cuando los llamados representantes del pueblo metieron sus narices en este asunto. Ahí acabó el sueño, ahí se truncó el latido de la emisora, pero también ahí nació el espíritu de Radio para Panda para que no se quedara en el desdén y en ese punto de olvido que tanto gusta a los que mandan. Intentaron comprar a los que la hicieron nacer, comprar sus voluntades para que estuviera al servicio de ellos y fuera una granja de dinero del que vivir más de uno. Ellos se negaron. Resulta que tienen honradez, honestidad y compromiso con su pueblo. Desde ese mismo momento una nueva ilusión nos invadió a todos los que hicimos grande esta emisora. Ahora, con las nuevas posibilidades que nos ofrece Internet, han puesto en marcha radioparapanda.com. Podremos seguir haciendo radio los que, como a mí, nos apasiona y es un escape a la tediosa rutina laboral que nos corroe como personas. Solamente la familia, los amigos y estas pequeñas cosas hacen que cada día salga el sol y no las nubes. Y en libertad, y con libertad. Eso, amigos, es impagable. Nunca habrá días suficientes al año para daros las gracias por hacer realidad este sueño de gente tan variopinta y distinta ideológicamente. Y es que desde tan lejos, en mi caso desde Barcelona, podemos hacer la radio de mi pueblo como si estuviera por él. Y eso es maravilloso. Nos juntaremos los amigos de siempre para hacer los programas de siempre. Y algunas otras sorpresas, que como el programa que hoy, con vuestro permiso, Juan y Jorge, va a comenzar. Amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en Radio para Panda. Esta vez en radioparapanda.com. Esta es la sintonía que nos acompañará en un camino que espero largo e ilusionante. Hoy es el día, sí, por fin hoy es el día. Después de múltiples preparativos y de adquisición de medios técnicos, puedo hacer realidad un sueño. Mejor dicho, puedo volver a hacer realidad aquel sueño que fue Radio para Panda y que los locos hermanos más cuerdos del mundo hicieron posible. Y hoy con radioparapanda.com han vuelto a demostrar que el amor a unas ideas y a un pueblo está por encima de todo. Gracias, amigos. Infinitas gracias por todo, pero sobre todo por vuestra amistad. Cuando me dijeron que adelante, que podía hacer radio de nuevo, mi primera preocupación es cómo podré hacerla si yo estoy bastante lejos de Illora. Pero hoy día la distancia se supera con tecnología. Y aquí estamos, de nuevo ante un micrófono que espero que siga delante de mí durante mucho, mucho tiempo. Tras muchas vueltas a lo que podía hacer, a qué tipo de programa podía decidir hacer, me dije que por qué no, que por qué no lo intentaba. Ya lo sé, es inimitable, inalcanzable, imposible de hacer ni siquiera nada parecido. Pero ¿por qué no seguir su senda? ¿Por qué no seguir su magisterio, su enseñanza, su sabiduría? ¿Su nombre? Juan Antonio Cebrián. Que sí, que ya lo sé. Ni lo pretendo ni siquiera lo intentaré. Pero cada programa será como un pequeño y modesto homenaje del que les habla para este hombre que Dios se lo llevó pronto a su lado. Todos los programas irán por él, serán gracias a él. La leyenda de los siglos, ese es el nombre del programa. Cogiendo prestado del gran Víctor Hugo el título de una de sus últimas creaciones, creo que he encontrado un título acorde en consonancia con lo que pretendo divulgar y dar a conocer. Historia, medio ambiente, ciencia, cultura, misterio, economía, nuevas tecnologías, entrevistas y debates interesantes y un largo etcétera de temas que sin duda pueden ser tratados en este programa. Encontraremos mundos inexplorados y mágicos, historias deslumbrantes y emocionantes, lugares encantadores, y todo gracias a unas colaboradoras que programa a programa nos adentrarán en sus mundos para que los veamos tan iluminados como ellos los ven. Y cómo no, también habrá hueco especial para mi querida y añorada Íllora, sus costumbres, sus personajes, sus momentos mágicos. En definitiva, invito a esta nave del conocimiento que zarpa hoy en radioparapanda.com a todos los que aman la libertad, el saber, la creación, la conservación, a todos los que quieren un mundo mejor y que ese mundo sea movido por quien sepa y pueda y tenga la sensibilidad adecuada. A todos los que quieran tiene las puertas abiertas de par en par. Y a quien no, pues le invito a que husmee, seguro que algo encontrará. Amigos y amigas, fuerza y honor, aquí ahora comienza la leyenda de los siglos. Y sí, amigos, hoy empieza Sonadura, este programa en el que durante una hora, hoy en principio, llevaremos por los caminos de la historia, el descubrimiento, el misterio, la ciencia, el medio ambiente, la economía y otros tantos temas que nos harán sin duda disfrutar y adentrarnos en mundos mágicos y llenos de conocimiento. El nombre se lo copiamos, como hemos comentado antes, a uno de los maestros más sublimes de la pluma y uno de los autores de cabecera del programa, a Víctor Hugo y su magnífico libro La leyenda de los siglos. Programa a programa, conforme vayamos incorporando secciones, iremos desgranando todas y cada una de estas y presentando a toda la legión de colaboradores que han querido participar aportando sus conocimientos en las materias que tratarán con nosotros. Sin duda, son los mejores embajadores de la divulgación y los tenemos aquí, en La leyenda de los siglos, en radioparapanda.com. Ponerse cómodos, cerrad los ojos y disponeros a disfrutar de la radio, a disfrutar de La leyenda de los siglos, con Antonio Entrena, al que les habla, desde los estudios La Boardilla. Comenzamos con nuestro sumario. Para empezar, nos adentraremos en la historia. Historia con mayúsculas. En nuestra sección es leyenda. Hechos y sucesos que cambian cada día nuestra percepción del pasado y que sin duda lo harán del futuro. La historia, esa bonita materia que cada vez más se pierde en las escuelas o que se manipula al servicio de sistemas educativos, adoctrinadores y perniciosos. Queremos dar un empujón al conocimiento de esta materia y para ello contaremos la historia como se merece. En el programa de hoy hablaremos, entre otras cosas, de cómo un proyecto pretende que los internautas ayuden a descifrar una extraña escritura usada en Irán hacia el año 3000 a.C. En Ley Verde daremos a conocer las últimas noticias y acontecimientos que nos afectan a todos, que afectan al medio ambiente. Nos pondremos a mirar las montañas, los mares, la fauna y a intentar concienciar de que somos nosotros parte de esa naturaleza que nos rodea, estando al servicio de ella y no al revés. Hoy hablaremos de cómo un grupo de científicos encabezado por un investigador portugués prepara un sistema para monitorizar la biodiversidad a nivel mundial que permitiría, como en el caso del cambio climático, adoptar medidas contra su deterioro. No podía ser de otra forma. El hallazgo del bosón de Higgs, la elusiva partícula que los físicos buscaban de forma inagotable desde hace 40 años, ha sido considerado por la prestigiosa revista Science como el descubrimiento científico más importante del año pasado 2012. El Higgs es clave para explicar cómo otras partículas elementales, como electrones y quarks, obtienen su masa y pone la última pieza del complicadísimo rompecabezas conocido como el modelo estándar de la física. La publicación ha identificado otros 9 logros innovadores para completar su top 10, entre ellos la secuenciación del genoma de Dinosobano, el aterrizaje del Curiosity en Marte o la formación de óvulos a partir de células madre. Lo comentaremos en nuestra sección I+D, que dedicaremos a la ciencia en cada programa. Y
Y por último, con José Ignacio García Pérez nos sumergiremos en el mundo de la economía y las finanzas. Este paisano de Illora casi no necesita presentación. Todos lo conocéis, pero para quien no lo conozca lo presentaremos en Siglo Económico, donde hoy nos traerá un tema importante en los tiempos que corren y de vital importancia. Nos hablará del contrato único, de cuáles son sus beneficios y qué dicen sus detractores acerca de él. Sin duda, interesante e imprescindible. En próximos programas tendremos secciones dedicadas a las nuevas tecnologías en leyenda.com con Jorge Soria. También habrá espacio para el misterio. Será en Leyes Ocultas con uno de nuestros más insignes colaboradores, Manel Saavedra, director de la revista Viaja al Misterio, que podéis ver y disfrutar en internet en facebook.com/revistaviajealmisterio. Echaremos también un vistazo a la cultura. Haremos por unos momentos de altavoz cultural de aquellos hechos de la música, el cine y la literatura y otros ámbitos culturales que merezca la pena destacar o recordar. Igualmente, en Lugares de Leyenda, viajaremos a los lugares más místicos y mágicos del mundo. Y cómo no, también tendremos nuestra sección homenaje de la leyenda de los siglos a Illora. Está dedicada para siempre en cada programa a don Manuel Argüelles, ilustre amigo ilurquense que gracias a su dedicación totalmente altruista y desinteresada, ha hecho que conozcamos más y mejor la historia e idiosincrasia que han hecho de nuestro pueblo el lugar que hoy día es. Su amigo y mi amigo Francisco Palma Valenzuela, autor de los dos libros de Illora, Paseando por la Memoria, visual en fotos llamados Illora, Imagen y Memoria, será el encargado cada programa de llevarnos por los vericuetos días pasados de Illora y el porqué de muchas cosas, sus gentes y sus costumbres. Eso será en nuestra sección Illora es leyenda, homenaje a Manuel Argüelles. Gracias, Manolo. Esta sección que estrenamos en próximos programas va por ti. Bueno, espero que os guste, que sea de vuestro agrado y que os aporte algo más de conocimiento para que seáis mejores personas de lo que ya sois. Nos podéis escuchar en la web, en radioparapanda.com, y podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail laleyendadelosiglos@gmail.com, en Facebook, facebook.com/laleyenda.laleyendadelosiglos. Y en Twitter, en @leyendasiglos. Esperamos vuestros comentarios y recomendaciones. Desde los estudios de La Boardilla, La Leyenda de los Siglos, en radioparapanda.com. ¡Comenzamos! En Radio para Panda, La Leyenda de los Siglos. Es leyenda. Bueno, y sin más dilación, vamos ya con nuestro programa de hoy, empezando por Es leyenda, la sección en la que hablaremos de historia de nuestro pasado, de aquellos descubrimientos arqueológicos y de todo lo que tenga que ver con esa bella materia que hace que nos diga cómo somos y presumiblemente cómo podremos ser. Hoy tenemos, gracias a internet, posibilidad de hacer este programa desde lejos, desde Barcelona, en este caso del que les habla. Y también vamos a ver cómo internet influye en el estudio de la historia y cómo internet influye en el desarrollo de las investigaciones científicas relacionadas con la historia. Aprovechar las ventajas de internet para la colaboración, consiguiendo que miles de voluntarios ayuden a desentrañar un misterio histórico
es lo que pretende un profesor de la Universidad de Oxford, tras lograr poner a disposición de todo el mundo la fotografía de casi un millar de tablillas escritas en un misterioso lenguaje proto-elamita. Según podemos leer en el blog Noticias de la Ciencia y la Tecnología, este sistema de escritura, principalmente logográfico, es el más antiguo de todos los conocidos y su significado aún no ha conseguido descifrarse. Usado en lo que hoy es Irán entre los años 3200 y 3000 a.C., sus vestigios en forma de tablillas de arcilla fueron descubiertas hace aproximadamente un siglo. Desde entonces, los expertos apenas han podido desentrañar el significado de un 20% de los símbolos empleados en este sofisticado sistema de escritura, usado para dejar constancia de registros comerciales, administrativos o agrícolas. Ahora, como decíamos, es un profesor de la Universidad de Oxford, el profesor Jacob Dahl, uno de los responsables de la Cuneiform Digital Library Initiative y miembro de la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Oxford, que antes hemos referido, ha conseguido que el Museo del Louvre de París permita digitalizar las alrededor de 1.100 tablillas de escritura proto-elamita que se conservan. Gran parte de las imágenes son de alta calidad y se encuentran disponibles en la web de la CDLI para que cualquier experto o cualquiera de nuestros oyentes, pues y que sea lógicamente aficionado a las lenguas muertas, pueda estudiarlas con todo lujo de detalles y pues informar a este profesor y a esta universidad de si intentan averiguar alguna cosa. Varios milenios después de caer en el olvido, o sea, estamos hablando de hace 3.000 años, muchos milenios después de caer en el olvido, como decía, esta escritura está un poco más cerca de dejar de ser un misterio. Y todo gracias a Internet. Y como Internet, pues sigue, o la tecnología en este caso, sigue haciendo pues más fácil el estudio de la historia y nos hace acercar a nuestro pasado y poder descubrir cuál puede ser, o anticipar cuál puede ser nuestro futuro también, ¿no? Un sistema, otra noticia que podemos destacar, es que un sistema transcribe manuscritos antiguos con inteligencia artificial y está desarrollado en España, en la Universidad Politécnica de Valencia, y esta tecnología aprende de las transcripciones hechas a mano y aplica sus conocimientos para acelerar el trabajo. Varios equipos de investigación europeos trabajan en un sistema informático en este momento que permite transcribir manuscritos antiguos gracias a la inteligencia artificial. A ver, es un software que se basa en las tecnologías HTR, que en inglés significa Handwriting Text Recognition, reconocimiento de texto manuscrito, para los que no sepan inglés, y que quiere acelerar y mejorar el trabajo de recopilación, archivo e indizado de estos documentos. El proyecto Transcriptorium, que arrancó a principios del año pasado, forma parte del séptimo programa marco de la Unión Europea, y además de la Universidad Politécnica de Valencia, también participan en él dos socios británicos, uno austriaco, uno griego y otro holandés. El coordinador del proyecto, Joan Andreu Sánchez, ha explicado en los últimos días que el proyecto busca un prototipo para comprobar o para probar cómo se podrían utilizar en un entorno real técnicas automáticas e interactivas que ya se están desarrollando para poder transcribir documentos manuscritos antiguos con técnicas que aprenden automáticamente y que, por tanto, se aplican a cualquier lengua y aceleran el trabajo. El proceso de transcripción actualmente se hace manual y la idea es incorporar técnicas automáticas de reconocimiento del habla en este tipo de transcripción, según dice el señor Sánchez, y ha indicado que estas técnicas no están lo suficientemente exploradas y difundidas en el reconocimiento de la escritura. Y ha incidido igualmente que estas técnicas que utilizan no tienen que ver con las técnicas de reconocimiento óptico de caracteres. Para las técnicas de estas que hemos hablado, del reconocimiento óptico de caracteres, se utilizan técnicas de segmentación, es decir, se aíslan los caracteres y luego se reconocen. Pero la escritura manuscrita es ligada y no hay técnicas que lo separen automáticamente, por lo que el proceso de reconocimiento no se puede abordar con carácter a carácter, sino como un todo de caracteres, palabras y líneas. Se ha aplicado, este buen hombre. Transcriptorium se desarrolla en castellano, holandés, alemán e inglés, aunque el investigador ha señalado que el grupo de trabajo de la Universidad Politécnica Valencia también ha explorado documentos en árabe y en otras lenguas. De esta forma, para un volumen de unas 1.000 páginas, unas 50 se transcriben a mano y, una vez hecho esto, se entrenan modelos para proporcionar resultados razonables para el resto de páginas, lo que lógicamente acelera el trabajo. Estas técnicas se pueden aplicar a cualquier tipo de documento, de biblioteca, archivo, colecciones privadas de gente, y en concreto este proyecto trabaja con textos del siglo, que van desde el siglo XV hasta principios del XX, entre ellos, pues bueno, registros matrimoniales o sentencias judiciales, pues como hemos dicho antes, en idiomas tan dispares como el castellano o el alemán. También trabaja en la colección del filósofo Jeremy Bentham unos 30.000 documentos que el College London está transcribiendo manualmente con el propósito de proporcionar herramientas para facilitar esos procesos de transcripción. Este grupo lo forman expertos en transcripción automática de la Universidad Politécnica de Valencia, en procesamiento de documentos antiguos, en crowdsourcing, colaboración distribuida, y en proporcionar recursos lingüísticos. Además, Sánchez explicó en la última conferencia de prensa que hizo que existe una biblioteca para difundir este tipo de tecnología en la biblioteca que tienden a hacer disponible en la red este tipo de documentos, y ha incidido en que el software se desarrolla y que el proyecto, ojo, importante, será libre, es decir, se podrá acceder al código, compartirlo, reutilizarlo e incluso mejorarlo. Bueno, ha sido, bueno, dos noticias así creemos interesantes para empezar este programa, La Leyenda de los Siglos. En su sección Es Leyenda, a donde hablaremos de la historia, de la arqueología, de los descubrimientos más importantes que se puedan ir produciendo. La Leyenda de los Siglos. Con Antonio Entrena en radioparapanda.com. I+D. Bueno, y La Leyenda de los Siglos es un programa eminentemente que le gusta la ciencia, la historia. Antes hablábamos de historia, un poco de historia, de descubrimientos, y ahora pues vamos a hablar de ciencia en nuestra sección I+D. Como decíamos en el sumario, la revista Science, el pasado año 2012, pues nos dio el top 10 de grandes descubrimientos científicos que tuvieron lugar el pasado año 2012. No podía ser de otra forma. Lógicamente, el hallazgo del bosón de Higgs, que es la partícula que los físicos buscaban de forma inagotable de hace 40 años, pues ha sido considerado por esta prestigiosa revista Science como el descubrimiento científico más importante del año. El 4 de julio, los físicos del CMS y ATLAS, los dos mayores experimentos del gran colisionador de hadrones, ubicado en CERN, cerca de Ginebra, en Suiza, pues confirmaba emocionado la existencia de una partícula que coincidía con la descripción teórica del bosón de Higgs. El hallazgo bendecía los conocimientos actuales sobre el mundo subatómico y por fin permitía explicar cómo el resto de partículas elementales obtiene su masa. Los científicos asumen que existe un campo energético que permea todo el universo, el campo de Higgs, por donde las partículas se mueven como los peces lo hacen en el agua. Cuanto mayor la partícula, más resistencia encuentra al moverse. Así colisionan con los famosos bosones que les confiere la materia. En definitiva, el Higgs es lo que hace que los objetos tengan masa, desde el más diminuto guijarro de un río hasta la estrella más grande, más importante, incluidos por supuesto pues nosotros mismos, y sin él el universo pues sería muy diferente al que conocemos. Echar un vistazo al bosón de Higgs ha requerido la participación de miles de investigadores y una inversión de al menos 5.500 millones de dólares. Aún no está claro a dónde conducirá este descubrimiento en el campo de la física, pero lógicamente su impacto es extraordinario. En segundo lugar, la revista Science, como descubrimiento más importante del 2012, nos dice que es el genoma del dinosobano secuenciado. El investigador Svante Paabo, director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, en Alemania, logró secuenciar el genoma del homínido de Denisova, una misteriosa especie encontrada en 2010 en Siberia y emparentada con los neandertales, a partir de un fragmento de un dedo meñique infantil y de dos piezas dentales, de dos dientes. Este análisis permitió comparar a los denisovanos con el hombre moderno y reveló que el hueso pertenecía a una niña de ojos marrones, cabello castaño y piel morena que vivió nada más y nada menos que hace entre 74.000 y 82.000 años. O sea, con un fragmento del dedo meñique saben, fíjense cómo la ciencia, que es de una niña con ojos marrones, cabello castaño y piel morena. Espectacular. En tercer lugar, pues como no, también un hallazgo importante, que es que científicos japoneses de la Universidad de Kioto consiguieron fabricar en el laboratorio óvulos fértiles con capacidad para ser fecundados a partir de células madre de ratón. Los óvulos dieron lugar a una amplia descendencia de ratoncillos, pues sano. La investigación puede dar lugar a nuevos tratamientos para combatir la fertilidad femenina, especialmente en el caso de las mujeres que han agotado sus propios óvulos fértiles por edad o por un tratamiento médico agresivo. Lógicamente, pues un gran paso también en el estudio científico. En cuarto lugar, la revista Science nos da como resultado el complejo aterrizaje del Curiosity, el más avanzado jamás creado por la NASA, la maquinita Curiosity que aterrizó en Marte. Y lo hizo el pasado mes de agosto de 2012 tras realizar una serie de maniobras pues, que nunca antes habían sido probadas. El descenso era tan peligroso que incluso fue denominado los 7 minutos de terror, porque ahí nadie sabía qué podía pasar. Era demasiado pesado para un aterrizaje convencional y así el Curiosity pues, fue descolgado por un complejo sistema de grúa y correa creado por el equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, en Estados Unidos. El éxito del aterrizaje abre la puerta a una nueva misión en Marte para recoger muestras del terreno y traerlas de vuelta a la Tierra y así analizar y ver de qué está compuesto Marte, qué es Marte y, ojo, algún día a lo mejor podemos darnos un paseíto por Marte. En quinto lugar, otro de los descubrimientos importantes pues han sido los rayos X contra la enfermedad del sueño. Un equipo internacional de científicos utilizó un innovador láser de rayos X en el laboratorio del acelerador nacional SLAC de California, en Estados Unidos, para revelar la estructura de una enzima clave que permite al parásito Trypanosoma brucei causar la enfermedad del sueño en África. Una enfermedad, que afecta a muchísima gente en África y que puede abrir una nueva vía al tratamiento contra la infección que transmite la mosca cheche a unas 70.000 personas cada año y revela el potencial de este tipo de láser, 1.000.000.000 de veces más brillante que las fuentes sincrotrónicas tradicionales para descifrar proteínas. Lógicamente, también un gran avance y, curiosamente, otro avance estadounidense. Siguiendo en Estados Unidos, como no podía ser menos, ya que la revista Science me parece a mí que peca de chauvinismo, pero lógicamente son también descubrimientos importantes. En sexto lugar, la ingeniería genética más precisa. Así es que científicos de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, desarrollaron una nueva tecnología de edición del genoma denominada TALENS, más barata y rápida, que permite a los científicos modificar genéticamente peces cebra, sapos, ganado y otros animales. Los investigadores pueden alterar o inactivar genes específicos con más habilidad, lo que también les permitirá aprender más sobre las enfermedades humanas y esperemos que sirva pues para que algunas enfermedades tengan solución. La existencia de fermiones que de Majorana, partículas que actúan como su propia antimateria y se aniquilan a sí mismas, ha sido debatido durante más de 7 décadas. Este año pasado, 2012, físicos y químicos holandeses obtuvieron la primera evidencia sólida de que dicha materia exótica existe, en la forma de cuasipartículas. Los científicos creen que estas misteriosas partículas pueden ser utilizadas en la computación cuántica para fabricar equipos más eficientes. Es el séptimo descubrimiento y es los exóticos fermiones que ya por fin parece que dan la cara. En octavo lugar, que la revista Science incluye que el ADN se queda sin basura. El proyecto ENCODE, Enciclopedia de Elementos de ADN, la investigación de mayor envergadura en la actualidad en el campo de la genómica, ha conseguido adentrarse en la parte oscura del genoma, que supone el 98,5% de todo el ADN humano. 30 estudios distintos publicados simultáneamente en 4 revistas de alto impacto develaron de lo que se consideraba ADN basura no es en absoluto un desecho, sino que juega un papel clave en la regulación de los genes. Este descubrimiento abre la puerta a descifrar por qué pacientes con la misma enfermedad evolucionan de forma distinta y podría dar importantes pistas sobre patologías como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn o afecciones cardíacas. Ojo al dato, que es muy importante este descubrimiento. El mismo equipo de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, que con anterioridad demostró cómo registros neuronales del cerebro podían ser utilizados para mover un cursor en la pantalla, posibilitó el pasado 2012 que personas con parálisis pudieran mover un brazo mecánico con sus mentes y llevar a cabo movimientos complejos. La tecnología aún es experimental y extraordinariamente cara, pero los científicos tienen la esperanza de que se puedan mejorar estas prótesis para ayudar a pacientes con apoplejías o lesiones vertebrales. El poder de la mente en el noveno lugar del top 10 de descubrimientos más importantes que la revista Science nos dejó hace un tiempo con respecto al 2012. Por último, el décimo descubrimiento más importante para esta prestigiosa revista científica, la clave de los neutrinos. Cientos de investigadores que trabajan en el experimento neutrino del reactor de Daya Bay en China demostraron cómo estas elusivas y fantasmagóricas partículas que genera, por ejemplo, el Sol y que atraviesan todo lo que se encuentra, se transforman de un sabor o tipo a otro conforme viajan a la velocidad de la luz. Los resultados sugieren que los neutrinos podrían ayudar en el futuro a explicar por qué el universo contiene tanta materia y tan poca antimateria. Pues esto ha sido los 10 descubrimientos más importantes que la revista Science nos dejaba en el pasado 2012 como más importantes del año pasado 2012 y que hemos querido aquí en nuestra sección I+D, la leyenda de los siglos, daros a conocer para ponernos un poco sobre la pista de lo que viene, de lo que va a ser el 2013 en cuanto a investigaciones científicas y que abordaremos en siguientes programas en nuestra sección de ciencia I+D.
En Radio Parapanda, la leyenda de los siglos, con Antonio Entrena.
Yo la escucho.
Yo la escucho.
Yo la escucho.
Yo la escucho.
Yo también.
Yo la escucho.
Yo la escucho.
Yo también la escucho.
Conecta tú también. Radio Parapanda.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone.
Ley Verde.
Bueno, y llegamos a nuestra sección de Medio Ambiente, Ley Verde, donde cada semana pues hablaremos de los temas que nos afectan, que afectan al medio ambiente y que lógicamente pues son de vital importancia para la existencia misma de la propia humanidad. En el día de hoy queremos hacer hincapié en que un grupo de científicos quiere monitorizar la biodiversidad de todo el planeta con el objetivo, lógicamente, de que en el caso, como en el caso del cambio climático, pues que se puedan adoptar medidas contra su deterioro. Ha sido un grupo científico encabezado por un investigador portugués y la selección de variables para controlar de forma regular el nivel de biodiversidad de la Tierra es el primer paso que ha abordado el equipo, cuyo trabajo ha destacado en su última edición la revista Science, que antes también comentábamos en la sección I+D de ciencia con los 10 descubrimientos más importantes de 2012. Dice Enrique Miguel Pereira, investigador del Centro de Biología Ambiental de la Universidad de Lisboa y que encabeza el grupo de científicos, que somos conscientes de la pérdida de diversidad a un ritmo muy elevado y de la incapacidad de saber lo que ocurre en tiempo real. Los resultados de este trabajo pueden ser una gran ayuda, según los expertos, pues para evaluar las políticas de conservación medioambiental y adecuarlas a escenarios futuros. El equipo de Pereira agrupa a unos 30 científicos de diversos países que aspiran a implantar el sistema en el año 2015 para contribuir al objetivo de 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. A lo largo de este año que estamos, 2013, el grupo espera determinar las variables medibles, sensibles temporalmente y escalables a niveles locales y globales, que permitirán pues seguir los pasos de la biodiversidad del planeta. Sería una tarea similar a la que arrancó en el año 91 con el Sistema Mundial de Observación del Clima, que ha dado lugar a numerosos informes y acciones internacionales en años posteriores. Lamenta Pereira que todos los países tienen estudios para controlar la climatología, pero la biodiversidad no ha recibido esta prioridad, y destaca la ausencia de una monitorización nacional completa, pese a que está muy avanzado en la materia Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón o incluso Noruega, único país europeo que parece que se lo toma algo más en serio. Según Pereira, en la actualidad un subgrupo trabaja sobre una lista de 30 variables y espera mantener la cifra por debajo de las 50 que estudia el cambio climático para facilitar pues que puedan ser realmente aplicadas en todos los países del mundo. Entre ellas se quieren aumentar los estudios sobre la abundancia poblacional de determinadas especies, como se hace con las aves, o ampliar los estudios sobre evolución de estructuras genéticas de los animales. También trabaja en la aplicación de mediciones tridimensionales por satélite de manera global, y dice Pereira que la gran dificultad es convencer a los estados, a los países, de que tienen que compartir los costes y la responsabilidad en este proyecto. No son costes, quizás sean inversiones, añado yo. Todo lo que se haga en pro del medio ambiente no es ningún coste, sino una inversión, porque es nuestro futuro, el futuro de nuestro hijo y el mantenimiento del planeta en sí mismo. Además, mucha de la biodiversidad que desaparece es de naciones que están en vía de desarrollo, las que tienen menos recursos, y se debe, señala Pereira, en gran medida a las presiones ejercidas por los países desarrollados. Esperemos que esta acción o este proyecto que llevará a cabo el señor Pereira sirva para algo y sobre todo pues para controlar la biodiversidad mundial y que haga que tengamos un planeta limpio, sano, que nos dé aquello que necesitamos y, ¿por qué no?, tenemos nosotros que poder darle aquello que el planeta necesita. Claro que sí, claro que sí. Objetivo: 800.000 toneladas de CO2 menos a la atmósfera. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el MAGRAMA, vaya nombrecito que se ha puesto ahora, firmó hace un tiempo los contratos de adquisición de emisiones de 37 proyectos que evitarán la emisión a la atmósfera de 800.000 toneladas de CO2 equivalente dentro de la convocatoria Proyectos Clima del pasado año 2012. Además, el Consejo Rector del Fondo de Carbono aprobó también la directrice del Fondo de Carbono para una economía sostenible, bajo la que se abrirá próximamente la convocatoria Proyectos Clima de 2013, que son proyectos de mitigación del cambio climático que se desarrollan en España y que contribuyen a evitar emisiones de gases de efecto invernadero en sectores difusos y que al mismo tiempo generan actividad económica sostenible. También en España se está actuando con respecto al cambio climático, quizá en menor medida de lo que nos gustaría a muchos, pero bueno, la reunión del Consejo Rector del Fondo de Carbono estuvo presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, y los 37 proyectos clima que se presentarán o que se presentaron ya hace una fecha estuvieron presentados por los promotores de varias comunidades autónomas, entre los cuales figuran proyectos como plantas de biogás, de tratamiento de purín, de apoyo a la sustitución de combustibles fósiles por biomasa, de valorización energética, de sustitución de calderas de combustible por calderas de biomasa en edificios públicos, de planta de biometanización y producción de fertilizantes, de incineración, de pellets sin huella de carbono, de climatización de piscinas, de fomento de vehículos eléctricos e híbridos, de recuperación y reciclaje o incluso de transporte modal. Bueno, un paso más, pocos, pero hay que ir dando pasos para el sostenimiento y mantenimiento de nuestro planeta y todo lo que podamos ayudarle, pues bienvenido sea. También en España se hacen cosas también. Estás escuchando La Leyenda de los Siglos en Radio Parapanda.
I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand.
Man-me makes the world go around, the world go around, the world go around. Man-me makes the world go around, it makes the world go round.
Siglo económico.
A mark a yen, a buck or a pound. A mark a yen, a buck or a pound. Is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
Con esta sección dedicada a la economía, a explicar los porqués de las cosas e intentar aportar luz a asuntos tan complicados pero tan importantes, pretendemos que este mundo en que vivimos no viva, valga la redundancia, de espaldas y ajeno a algo tan decisivo como son las decisiones económicas, tanto a pequeña como a nivel macroeconómico. Para ello, es para mí un honor poder contar en esta sección de economía con un amigo. Con un amigo que ya casi desde que andamos por esos huertos de Illora o andamos por esos huertos de Illora jugando a lo que se te podía terciar. Él tiene en la economía, en el estudio de la economía, su pasión y su medio de vida. Es nada más y nada menos que José Ignacio García Pérez, Nacho para los amigos. Para presentar a Nacho hay dos maneras de hacerlo, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. Cualquiera de los dos nos hablan de una persona comprometida con su sociedad, con su pueblo y con los problemas que nos rodean. Eso hace que Nacho sea uno de los nuestros y por ello contaremos con él para que nos arroje luz en un tema tan decisivo como es la economía aplicada. Su currículum es sin duda uno de los más brillantes de cuantos pueda tener algún ciudadano lurquense, por no decir el que más. Estudiante cum laude, tanto en su etapa por Illora hasta acabar bachillerato, como en su paso por la Universidad de Málaga, donde en tan solo 4 años consiguió acabar una licenciatura económicas, que era de 5, y con el mejor expediente. Eso le abrió puertas a becas y a poder dedicarse a esto de estudiar y enseñar la economía. También a ser rifado, para trabajar prácticamente donde él quisiera. Su talento, sacrificio y esfuerzo, pues son dignos de alabar. Se fue a Madrid para hacer un máster sobre empleo y desde aquí su carrera ha sido como él, brillante. Para finalizar su formación realiza la tesis en la Universidad Complutense de Madrid sobre empleo. Todo ello salpicado de diversas salidas al extranjero para acabar su formación en París, en Ámsterdam o en Nueva York. A partir de aquí empieza a trabajar como profesor y como investigador al mismo tiempo, primero en Madrid, en la Complutense, y después se desplaza hasta Barcelona para hacerlo en la Universidad Pompeu Fabra. En el año 2001 vuelve a Andalucía, a Sevilla, para ocupar la plaza que actualmente tiene como profesor de la Universidad Pablo de Olavide, donde también sigue su labor como investigador, tarea que ocupa en la actualidad de forma casi exclusiva. Es miembro de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, donde realiza una importante labor y donde prodiga la publicación de estudios y artículos de opinión en los periódicos más importantes del país y la aparición incluso en programas de televisión. Son múltiples las publicaciones de Nacho, las investigaciones realizadas y la participación en seminarios y conferencias, casi todas relacionadas con el mercado laboral, su problemática y las posibles soluciones. Actualmente, además, es director de la cátedra BBVA de Análisis Económico. Pero también decíamos que podíamos presentar a Nacho desde el punto de vista personal. Si su currículum profesional es brillante, su persona pues lo es aún más. Comprometido con sus ideas, con su pueblo y sus costumbres, y excelente marido y padre. No olvida su pueblo. Cada momento que tiene libre, se pasa a saludar a sus amigos y a pasear por las preciosas calles de Illora. En Illora también ha dejado huella su compromiso, siendo presidente, entre otras, de la Hermandad de San Rogelio durante algunos años y miembro activo de diversas asociaciones en pro de la cultura de Illora, y siempre dispuesto a colaborar y luchar por las cosas que él cree que merecen la pena. Todo esto es una parte de lo que Nacho es. Los que nos preciamos de conocerle desde hace muchos años, podemos certificar que no ha cambiado, a pesar de moverse en ámbitos donde lo fácil es hacerse camaleón con lo que le rodea. Y qué mejor que él para colaborar en esta sección de economía, que ya para sí quisieran algunos programas profesionales contar con la opinión y análisis de uno de los mejores economistas de Andalucía, por no decir de toda España. Pero entremos en materia ya. Está siendo actualidad la última fecha lo que llaman contrato único, y Nacho hoy nos va a dar sus razones para que este modelo de contrato se implante en España, como nos piden desde Europa, y como desde hace años varios economistas, entre los que se encuentra él, piden su implantación y así intentar solucionar el problema de nuestro mercado laboral, que es gravísimo. Tenemos a Nacho al otro lado. Nacho, muy buenas. En primer lugar, darte las gracias por colaborar en este programa.
Hola, buenas. De nada, hombre. Un placer estar contigo en la radio.
Bueno, los últimos días, Nacho, de actualidad, como decíamos, el tema del contrato laboral. De hecho, has publicado hace poco, concretamente el día 21 de mayo de este año 2013, en el ABC, en el diario ABC y en el diario Expansión, pues en dos artículos al respecto, dos artículos de opinión. Está claro que el mercado laboral en España no funciona y que somos destructores de empleo. Desde Europa nos dicen que algo de culpa tiene el que tengamos tal cantidad y tipos de contratos que solo hacen que sea un freno a la creación de empleo. ¿Es esto realmente así?
Pues mira, Antonio, España tiene un mercado de trabajo que algunos profesores de economía llamamos bulímico. Es un mercado que cuando come mucho,
¿sí?,
pero cuando pasa un mal rato, pues vomita todo lo que ha comido. Eso es lo que le pasa a nuestro mercado de trabajo. Cuando la economía crece, pues crea mucho empleo, pero todo de mala calidad, es todo, casi todo empleo temporal. Y cuando empieza una fase de crisis, como la que estamos viviendo por desgracia ahora mismo y que ya dura más de lo que es normal, pues se destruye prácticamente todo el empleo que se creó en la fase anterior. Y eso es debido precisamente a la estructura de contratos que tenemos. No hay ningún país en Europa, al menos, que tenga tal nivel de contratos como el que tenemos aquí. Nosotros tenemos ahora mismo activos en España 40 y tantos modelos de contrato.
Madre mía.
La mayoría de ellos son todos temporales. Uh-huh. Hay un contrato temporal para cada circunstancia que se te pueda ocurrir.
Uh-huh. Sí, porque...
y estos contratos temporales pues tienen una característica muy 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 clara que determina que el empresario se deshaga de ellos con mucha facilidad, y es que para destruir un contrato temporal no hace falta más que decirle al trabajador: mañana no vengas.
Ya está.
Ya está. Eso es un contrato temporal. Eso es el despido libre y gratuito que existe en España desde el año 84, que se introdujo en el mercado de trabajo español el contrato temporal. Cuando dicen no queremos el despido libre lleva más de 20 años existiendo en España, casi 30. Pero solo para una parte, para los temporales. Los que tenemos la suerte de tener un contrato indefinido estamos en el otro lado de la barrera. Vemos los despidos desde el otro lado de la barrera. Nosotros, con un poquito de suerte, no nos toca nunca el despido, porque tenemos una protección muy alta, de las más altas que hay en Europa. Entonces, esa diferencia entre los contratos temporales y los indefinidos es, desde el punto de vista de muchos economistas, la razón de por qué los empresarios no se deciden nunca a hacer contratos indefinidos, ni cuando las cosas le van muy bien.
Claro.
Ni cuando se encuentran a un trabajador magnífico, se deciden por hacerle un contrato indefinido.
Claro.
Y la causa es la diferencia de costes entre uno y otro. El coste de despedir a un trabajador temporal es básicamente cero, y el coste de despedir a un trabajador indefinido es básicamente un mes y medio de salario por año de trabajo. Con lo cual, una persona que lleve 10, 12 años, pues le cuesta realmente una gran cantidad de dinero al empresario.
Claro.
Ante ese miedo a no tener que despedir en el futuro, el empresario decide siempre contratar temporal, y por eso cuando llega la crisis, pues esos contratos se destruyen.
Son los primeros destruidos.
Claro, rapidísimamente.
Claro, dices que tanta temporalidad debido a la diferencia entre el coste del despido, entre el temporal, este contrato intemporal y el indefinido. Y para ello propone que se sustituyan los contratos nuevos, respetando lógicamente los que ya hay firmados, por un nuevo contrato único para todas las nuevas contrataciones y que tenga un coste de despido pues suavemente creciente en función de la antigüedad que va ejerciendo el empleo. Según el importe de las indemnizaciones que habéis calculado vosotros por despido que se pagarían en el futuro, pues sería muy parecida a la actual. O sea que tampoco estamos hablando de establecer un contrato único que va a perjudicar seriamente al trabajador.
No, es que fíjate, el contrato temporal ahora mismo son 8 días por año trabajado en algunos casos, ya te digo, en algunos otros casos, como por ejemplo el contrato de formación o el contrato de prácticas, el coste de despido es cero.
Okay.
En otro tipo de contratos temporales, como el de obra y servicio, que es el más usual, de hecho, en algunos casos, la indemnización es de 8 o 9 días por año trabajado. Nosotros lo que proponemos es que todos los contratos empiecen con un nivel de protección mayor, 10, 12 días para empezar. ¿vale? Pero que no salten de ese nivel al nivel de los 33 que tienen los contratos indefinidos ahora mismo en un solo año. Esa es la clave. El salto de 10 a 33 no puede ser en un año. Tiene que ser en varios años para que el empresario no tenga un incentivo artificial a despedir. Tú fíjate, si tú eres empresario y tienes un trabajador que te cuesta despedirlo hoy 8 días, y si lo mantienes mañana, ya pasas de un año, que tienes que despedirlo por 33, claro. Tu coste se está multiplicando básicamente por 3, por 4 sí, sí. casi, 4 por 8, 32, 33.
Sí, sí,
¿te das cuenta? Se multiplica por 4 en un día.
Sí.
Nosotros lo que decimos es que esa transición tiene que ser mucho más gradual. En 3, 4 años se tiene que pasar de 10, 12 a 30, 32.
Y equiparar un poco, pues bueno, no equiparar no, sino simplemente...
Es elevar la protección de todo el mundo, porque fíjate, aquí ahora mismo en España, te vuelvo a repetir, hay un grupo de personas, de casi 4 millones de personas temporales y casi 6 millones de parados que actualmente solamente aspiran a un contrato temporal. Es decir, esos casi 10 millones de personas, en el mejor de los mundos posible, y ojalá que llegue pronto en que se cree empleo, van a aspirar a un trabajo en el que van a tener una protección de entre 6, 7, 8 días por año trabajado.
Claro.
¿De acuerdo? Con este nuevo contrato, esas personas accederían a un contrato donde tendrían, para empezar, un nivel de protección un poquito superior, 10, 12 días. Y ahora, cada año que estuvieran trabajando con el empresario, tendrían una protección un poquito mayor.
Claro.
Pero no de golpe pasar de 8 a 33, porque eso es lo que hace al empresario retraerse y, por tanto, despedir antes de que se cumpla ese límite.
Y esto tiene beneficios para el trabajador, que estamos hablando, mayor protección y seguridad, y también para la empresa. Pues claro. Decís que, lógicamente, habrá un mayor incentivo al trabajador a ser productivo, porque cada año que siga en la empresa, pues su nivel de protección va a ser mayor.
Claro, tú fíjate, ahora mismo, cuando tú tienes un trabajador temporal, la empresa no tiene incentivo a formarlo, porque posiblemente mañana ya no esté con ella. Por tanto, el trabajador no tendrá una tecnología muy alta, muy sofisticada para trabajar. Trabajan en puestos muy básicos, donde lo único que hay que saber hacer es lo básico en la empresa. Ese trabajador no aprende nada en un puesto de trabajo temporal en la mayoría de los casos. Y por otro lado, el empresario no tiene incentivo a formarlo, pero es que el propio trabajador tampoco tiene incentivo a formarse. ¿Para qué me voy a formar a aprender este trabajo bien si posiblemente mañana me despidan?
Pues sí.
Entonces, la clave de este contrato con indemnizaciones crecientes es que le estás diciendo al trabajador y al empresario, a las dos partes del contrato, que tienen un incentivo cada vez mayor, porque cada vez mayor, el trabajador va a estar más protegido.
No.
Con lo cual, a él le interesa que sigan confiando en él y, por tanto, va a hacer todo lo posible por formarse y por ser cada vez más productivo.
Claro.
Eso va a ser muy beneficioso para la empresa, que va a extraer cada vez un beneficio mayor de ese puesto de trabajo, y para el trabajador, porque si obtiene cada vez un beneficio mayor, pues podrá aspirar a un salario cada vez mayor.
De hecho, la empresa va a obtener una mayor productividad pues al mismo costo.
Exacto.
Y lo que proponéis también es cambiar la política de subvenciones por una política de incentivo.
Sí, es que
fíjate, para la empresa, claro.
En España la política de subvenciones es una lacra tremenda.
Sí, sí,
en España, el hecho de que todo haya miles de subvenciones distintas para casos muy particulares, para unas bonificaciones que se contradicen con unas subvenciones que van a subvencionar cosas que en teoría no deberían estar incentivadas, como es la contratación temporal. Hay una maraña tremenda de subvenciones, bonificaciones, etcétera. Nosotros lo que proponemos es que eso se tiene que simplificar al máximo.
Uh-huh.
Y concentrar todas las bonificaciones, las pocas que se deban dejar, porque es que se deben dejar muy poquitas, pero las poquitas que se deban dejar hay que concentrarlas en grupos muy específicos, en grupos de trabajadores que necesitan de verdad un empujón. Por ejemplo, los jóvenes con poca cualificación. Esto es una lacra ahora mismo en nuestro mercado de trabajo. Tenemos casi 2 millones de jóvenes en paro que no tienen una formación adecuada a lo que demandan las empresas hoy día.
Esos trabajadores,
bueno, hay gente que dice deberían estar pagando por trabajar, porque sería su principal vía de escape del desempleo, trabajar en algún sitio donde puedan aprender un oficio. Bueno, pues en esos casos, ahí es donde deberíamos concentrar las bonificaciones, porque para las empresas quizás sea poco beneficioso contratar a estos trabajadores ahora mismo, porque no tienen una cualificación alta, no saben hacer las cosas que ahora mismo se demandan en el mercado. Básicamente, el empresario tiene que invertir tiempo, dinero y esfuerzo en formarlos.
Claro.
Con lo cual, ese tiempo, dinero y esfuerzo debería estar bonificado, quizá, por parte de la administración pública, pues seguramente con una rebaja de cotizaciones temporal mientras dura el periodo de formación del trabajador. Pero ya está, eso es lo único que hay que bonificar. El resto de puestos de trabajo no deberían de recibir ninguna bonificación ni ninguna subvención. El empresario que encuentre una oportunidad de negocio está claro que va a crear ese puesto de trabajo, sin necesidad de bonificación y sin necesidad de liar más la maraña contractual que tenemos ahora mismo.
Y si esto es así, la gran pregunta es por qué los partidos políticos en España y los agentes sociales han saltado a la propuesta de Europa de establecer sí. un tipo de contrato como el que vosotros defendéis, más anglosajón.
Bueno, pues mi interpretación es que básicamente tanto los partidos políticos como los sindicatos como los empresarios lo que hacen es defender básicamente su cuota de poder. Mira, la interpretación de por qué los sindicatos y los empresarios se niegan es más clara. La más difícil de entender quizá es la de los partidos políticos. Pero la razón por la cual los sindicatos se niegan está clara. Los sindicatos básicamente tienen a sus afiliados entre los trabajadores indefinidos. Sí. Con lo cual, los trabajadores temporales, para empezar, es que no votan en la mayoría de las elecciones sindicales. Por ello, los sindicatos, de hecho, hacen lo que tienen que hacer. Lo que dice la teoría económica es que el sindicato defiende a su votante mediano, al votante medio que tiene que defender es al que vota en las elecciones. Y como el votante mediano en las elecciones sindicales suele ser un trabajador indefinido, pues el sindicato defiende básicamente el estatus de ese trabajador, que por supuesto no se va a ver beneficiado por el contrato único, tampoco perjudicado, porque quien tenga un contrato indefinido no tiene nada que temer, porque no lo van a echar para hacer otro nuevo contrato, salvo que el empresario esté dispuesto a poner encima de la mesa el dinero del coste de despido. Esa es la razón por la que yo creo que los sindicatos, muy cortos de vista, porque fíjate, si estos trabajadores se hacen indefinidos desde el principio, tendrán un incentivo cada vez mayor a afiliarse.
Claro.
Con lo cual, posiblemente a corto plazo haya algún afiliado a los sindicatos que se sienta perjudicado, pero a medio y largo plazo los sindicatos tendrían una clientela mucho mayor. ¿Los empresarios por qué se niegan? Pues bueno, los empresarios que dicen que se niegan, fíjate, son los de la COE.
Sí, los que mandan.
Los que mandan, exactamente. Y básicamente, ¿quiénes son los que representan a los empresarios? O sea, ¿qué tipo de empresarios representa la COE? Pues empresas grandes, empresas que están casi todas al cobijo de cualquier de algún poder de mercado, es decir, que necesitan tener poder de mercado para que la competencia no les haga pupa en el mercado, y para eso pues necesitan tener contratos difíciles de entender, marañas que sean difíciles de aplicar, para que eso sea una barrera a la entrada a nuevos proyectos de inversión que obviamente les va a hacer la competencia.
Claro.
Esa es la razón por la cual los agentes sociales, tanto unos como otros, no están muy contentos con este contrato. Los partidos políticos sí que yo, de verdad, si te soy sincero, no entiendo por qué se niegan. Sobre todo, a lo mejor, los partidos de izquierda. Porque este contrato, a quien beneficia sobre todo, es a los parados y a los temporales, a la gente que está totalmente desprotegida.
Claro. Y precisamente la situación ahora es la que es. O sea que...
Con lo cual, yo eso sí que no lo entiendo, porque... un sindicato está claro que tiene unos intereses determinados, la COE tiene otros intereses determinados, pero los intereses de los que no son protegidos ni por los empresarios ni por los sindicatos, que son las pequeñas empresas, y los nuevos proyectos empresariales que están por crear, y los trabajadores parados y temporales, esos deberían estar defendidos en esta discusión pues por los partidos políticos más cercanos a ellos. Y eso es lo que no se entiende.
No se entiende, y como estábamos recordando, pues desde Europa, porque nos están diciendo que nos acerquemos más a un tipo de contrato como el que estamos hablando, que un modelo más anglosajón, por así decirlo. Y aquí pues que nunca hay unanimidad entre partidos políticos, agentes sociales y sindicatos. Es difícil que haya unanimidad.
Bueno,
pues con esto la ha habido.
Últimamente está viendo varias veces en que hay unanimidad entre partidos políticos cuando hay que defender su statu quo. Cuando ven peligrar el mundo en el que han vivido en los últimos 20, 30 años, se unen rápidamente. Y este es un ejemplo clarísimo.
Sí, sí.
Esto haría cambiar el statu quo, haría cambiar el funcionamiento del mercado de trabajo a mejor, desde mi punto de vista. Pero los agentes que solamente tienen visiones a corto plazo y que lo que les preocupa es las elecciones de pasado mañana, pues se niegan porque son conservadores. Todos los políticos son conservadores hoy día. Lo que quieren es conservar el mundo anterior, pero más pronto o más tarde nos tendremos que dar cuenta que el mundo del siglo XIX y de mediados del siglo XX pasó hace ya 30 años y ya vivimos en el siglo XXI. Con lo cual tenemos que montar un mercado de trabajo acorde al nuevo mundo en el que vivimos.
Bueno, pues nada, Nacho, esperamos haber aclarado algo a nuestro oyente al respecto de este contrato único que ha estado en la actualidad últimamente, y por lo menos, pues bueno, deberíamos dar una oportunidad pues a un nuevo tipo de contratación. Si lo que hay no funciona y lo que se propone está argumentado que puede funcionar, no se entiende muy bien por qué no combatimos la destrucción de empleo de esta forma. Había una reforma laboral, pero no se contempla este tipo de contrato, que no es un despido libre, que lo que se da es mayor protección y mayor seguridad al trabajador y que para la empresa también es beneficioso. A no ser que se nos escape algo que a ti seguro que no se te escapa y por eso lo defiendes.
Bueno, hombre, sí, siempre se nos puede escapar algo y siempre puede ser una propuesta que a lo mejor hay que tomarla con precaución al principio. Quizá podemos probarla en un colectivo particular para ver si funciona. Eso es lo que también se podría hacer, lo que de hecho parecía que iba a hacer el gobierno con el contrato de emprendedores, pero al final pues ha diseñado un contrato que es un engendro, que es una verdadera desgracia de contrato. A la vista está que no está funcionando.
Sí, lleva ya unos pocos años y no sirvió para nada, ¿no?
Sí.
Pues nada, Nacho, muchas gracias y nos emplazamos gracias al siguiente programa. Te damos las gracias de nuevo por atendernos y por participar. Y mira, si podemos acercar todos estos temas de los que oímos hablar en la tele y los que leemos en prensa a nuestro oyente, pues bueno, pues eso que agradecemos, Nacho. Muchas gracias.
Muy bien. Antonio, un abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Nosotros emplazamos a nuestros oyentes a que dejen sus sugerencias y opiniones en nuestra dirección de correo electrónico laleyendadelosiglos@gmail.com, en el perfil de Facebook La Leyenda de los Siglos o en nuestro Twitter @leyendasiglos. En Radio para Panda, La Leyenda de los Siglos.
Nos podéis escuchar en la web en radioparapanda.com y podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail laleyendadelosiglos@gmail.com, en Facebook en facebook.com/leyendadelos.siglos y en Twitter en @leyendasiglos. Esperamos vuestros comentarios y recomendaciones. Desde los estudios de La Boardilla, les habla Antonio Entrena, La Leyenda de los Siglos, en radioparapanda.com.